En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del miércoles. Muchas gracias por estar ahí. Cuando tenemos fútbol nos quejamos de que hay demasiado, de que el calendario está muy apretado, de que hay demasiados partidos. Y cuando no hay fútbol, pues lo echamos tremendamente de menos. La espera toca a su fin porque mañana vuelve la Liga, con un partido además muy importante para la lucha por el título, porque el Barça tiene la oportunidad de abrir brecha con el Real Madrid, aunque para ello tiene que sumar ante Osasuna, y si gana, por supuesto, abrirá más brecha, obviamente. Pero cuidado que Osasuna, como dice el lema, nunca se rinde. Todo esto en un día en el que se ha querido dar carpetazo al último asunto turbio que salpica a la Federación Española de Fútbol, que ya son muchos y cuyas resoluciones dejan mucho que desear. Porque este también tiene pinta de que va a seguir dando que hablar. La Federación ha dado hoy explicaciones después del lío sobre las elecciones de las sedes del Mundial 2030. Álvaro de Miguel, que es el secretario general de la Federación, ha asegurado que no hubo manipulación y que todo se hizo conforme a las reglas, a los criterios que establece la FIFA para la elección de las sedes. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Eso es lo que se ha dicho desde la Federación.
Sí, bueno, la Federación habla de cese de María Tato, la manager, la directora de la candidatura. Ella, por ejemplo, habla de que puso ayer su cargo a disposición de Rafael Louzán. La razón no la han querido decir públicamente porque seguramente hay asuntos contractuales con los que haya a lo mejor que negociar, porque ni una cosa ni la otra. Pero bueno, más por la imagen de chapuza, entiende la Federación, que por una posible manipulación de las sedes. Tras el informe elaborado por María Tato, que te comentaba ayer, Joseba, la Federación niega en rotundo que se haya manipulado el Excel definitivo para que entrara Anoeta por Balaídos. Reconocen la existencia de ese primer borrador, donde aparece Vigo, y la pregunta es, ¿por qué 48 horas después ya no aparece Vigo y aparece San Sebastián? Bueno, porque la Federación dice que se introdujeron un factor que tenía que ver con las obras del estadio. Ahora mismo el estadio de Anoeta solo requiere, para acoger el Mundial, una pequeña adaptación. Es un estadio ya terminado y ya hecho. Solo requiere una pequeña obra. El estadio de Balaídos, lógicamente no. Tenían 15 puntos y subieron a 5 puntos, a 20. Eso hace que Anoeta adelantara a Vigo. Y eso también hizo, por ejemplo, que en ese Excel final, Cornellá adelantara al estadio de la Rosaleda. Y, por tanto, ese fue el error, que no se introdujo ese factor importante para que subiera una y otra. Así que la Federación sigue en conversaciones con la FIFA para que haya 13 sedes, algo que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, para que Vigo y Valencia puedan entrar, pero la noticia hoy en la Federación, en un día, Joseba, muy largo, es que María Tato ha sido, en palabras de la Federación, cesada de su cargo como directora de la candidatura.
Claro, y esa es la contradicción que existe ahora mismo con respecto a este asunto. Si todo se hizo conforme a los criterios que establece la FIFA, todo se hizo bien y todo estaba bien redactado y bien decidido, ¿por qué minutos después optan por cesar a la directora de la candidatura? Claro, es que es una cosa muy evidente, ¿no? Pero al respecto no ha dado ninguna explicación la Federación, ¿no? Porque se ha encargado.
La Federación no, pero la cadena que ha hablado con María Tato y en unos segundos va a contar su versión.
Vale, muy bien. Entre tanto, el CTA y la Liga han propuesto hoy que a partir de la próxima temporada los árbitros expliquen por megafonía sus decisiones tras cada revisión del VAR. O sea que eso ya lo
muy
hemos visto en algún,
¿no?,
campo. Lo vemos habitualmente en otros deportes, como el fútbol americano, o el béisbol, o la NBA incluso también. ¿En el baloncesto aquí también se hace eso?
En el baloncesto no lo sé, pero de hecho el Real Madrid en un mundialito de clubes, ya escuchamos el sonido del árbitro explicándolo. Es una novedad muy importante.
Vamos a escuchar a los árbitros explicarlos en el propio campo.
Eso es, una vez que termina la revisión, es algo ya aprobado por FIFA, el árbitro va a explicar a todo el estadio, con la señal de la televisión también pinchada para quien lo esté viendo por la tele, de pito penalti por tal motivo. Eso es lo que va a poder escuchar todo el estadio a partir de la próxima temporada, porque es una propuesta del CTA a la Liga y la Liga la ha aceptado. Ha habido una reunión, Joseba, multitudinaria, que luego te contaré, donde hay más cosas y más novedades y más noticias. Por ejemplo, otra de ellas es que quieren eliminar la territorialidad de los árbitros.
Eso
que
decir
un árbitro que... de Madrid pueda pitar el Getafe-Leganés. Que un árbitro de Sevilla pueda pitar el Betis-Sevilla. Algo que yo, lo del Getafe-Leganés, sí lo veo. Lo de que un árbitro de Sevilla pueda pitar el derbi, eso lo veo menos. Digamos que quieren que en primera división, en segunda división, estén los mejores. Y si en primera división tiene que haber 7 árbitros de Madrid, 8 de Canarias y no sé cuántos de... Pues habrá 7 de Madrid y 8 de Canarias.
Y pitarán árbitros en los que hay equipos de Madrid.
Eso es. ¿Qué pasa? Que bueno, que si un árbitro de Almería pita al Sevilla, pues a lo mejor eso es menos conflicto. Pero claro, ¿tú te imaginas a un árbitro de Pamplona pitando un Osasuna español? Bueno, pues eso es lo que quieren eliminar, esa territorialidad que existe hasta ahora, que es cierto que hay países donde no existe, por ejemplo en Inglaterra, y que aquí, bueno, se quiere instaurar. Hay más cosas que luego te explicaré, del tema del VAR, del tema de una propuesta que hay también para los árbitros, y luego, por ejemplo, otra muy importante, que ya la contamos el domingo, para la Liga F, que va a haber VAR la próxima temporada. A falta de que lo apruebe la FIFA, un VAR low cost, que es a petición de los entrenadores o entrenadoras. Este VAR es el Football Video Support, que es un VAR para competiciones donde el presupuesto es menor que en otras. Y ahí los entrenadores tienen dos opciones de pedir el VAR en la primera parte y dos opciones en la segunda. Si acierta, como
o sea,
suele decir...
Si le da la razón, sigue manteniendo las dos posibilidades de pedir. Y si no le dan la razón, entonces le eliminan y tiene dos posibilidades de fallar. A partir de del segundo fallo o de la segunda falta de acuerdo, entonces ya no tendría más posibilidad. Es decir, como en el tenis,
eso
básicamente.
Es.
Vale, muy bien. Repaso del resto de las noticias del día. La Champions League femenina. El Arsenal ha ganado 3-0 al Real Madrid en los cuartos de final. 3-2 en el global. Ganaron 2-0 las de Alberto Toril. 3 goles en 13 minutos han acabado con el sueño de Real Madrid de llegar por primera vez en su historia a las semifinales. En el resto de los partidos, en el otro partido, Olympique de Lyon 4, Bayern 1, 6-1 en el global para el equipo francés. Y mañana se juegan desde las 7:45 el Barça-Wolfsburgo con victoria del Barça 1-4 en el partido de ida. Y el Chelsea-Manchester City 2-0 ganó el City en el primer partido de esta eliminatoria. Les recordamos esta pasada madrugada, partido de clasificación para el Mundial 2026. Ya estaba Argentina clasificada, pero aún así ganó 4-1 a Brasil con goles de Julián Álvarez, de Enzo Fernández, de McAllister y de Giuliano Simeone. El gol de Brasil fue de Mateus Cunha. Y Mariano Díaz, seguro que lo recuerdan, Mariano, exjugador del Real Madrid y del Sevilla, entre otros, marcó un gol anoche en la victoria de la República Dominicana contra Puerto Rico por 2-0. Mariano llevaba 10 meses sin jugar un partido. Ayer volvió y marcó para esta selección, para la República Dominicana. Y mala noticia en este caso para el Bayern de Múnich. ¿Cuánta gente, cuántos seguidores del Real Madrid se han acordado hoy de este hombre? De Alfonso Davies, que ha sido durante mucho tiempo objetivo del Real Madrid y que finalmente decidió ampliar su contrato con el Bayern de Múnich. Pues el pasado domingo se rompió el ligamento cruzado en el partido que enfrentaba a Canadá y a Estados Unidos y el futbolista del Bayern estará entre 6 y 7 meses de baja. Mañana, como les hemos dicho al inicio, vuelve la Liga. 9:00 PM, el partido aplazado entre el Barça y Osasuna. Rafinha y Araujo han llegado esta tarde a Barcelona, pero Hans-Dieter Flick ha dejado claro que mañana no van a jugar. El técnico alemán se ha quejado del poco margen que hay entre el partido de mañana y el del domingo contra el Girona.
We have to play these matches.
Tenemos que jugar este partido.
We can speak about Osasuna matches.
No sé si jugar contra Osasuna mañana es lo más apropiado. No sé si es el mejor día. También tenemos un partido contra el Leganés el fin de semana a las 9:00 PM. Cuando jugamos fuera, siempre es a las 9:00 PM y llegamos tarde. El problema es la recuperación de los jugadores. Yo no estoy contento con esta situación. Cuando ves que pasa en otras ligas y cómo lo gestionan con los equipos que juegan Champions, te das cuenta que es totalmente diferente a lo que pasa aquí.
Se refiere Hans-Dieter Flick al partido que tienen contra el Getafe y el que tienen que jugar después contra el Borussia de Dortmund en los cuartos de final de la Copa de Europa, que no hay esas 72 horas que recomiendan los médicos entre un partido y otro. De ahí las quejas del técnico alemán, quejas que se vienen repitiendo en la mayoría de los equipos en los últimos tiempos. Atención a la portería del Real Madrid, porque nos cuenta Melchor Ruiz que tras la sobrecarga que sufrió con Bélgica es probable que Thibaut Courtois no juegue el sábado contra el Leganés, y todo apunta además a que Lunin jugará también el partido de vuelta contra la Real Sociedad. Incluso si el Madrid llega a la final, ganó 0-1 en Anoeta en el partido de ida, Lunin será el partido que defienda la portería, el portero, mejor dicho, que defienda la portería del Real Madrid. En segunda división ya es oficial que Veljko Paunovic es el nuevo entrenador del Real Oviedo, firma hasta final de temporada sin cláusula de renovación. En ciclismo, Juan Ayuso se ha impuesto a Primoz Roglic en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, es el nuevo líder de la clasificación general. Además, la noticia del día ha sido que Tadej Pogačar ha anunciado que correrá por primera vez una de las grandes clásicas del calendario ciclista, la París-Roubaix. En un rato, por cierto, hoy en el partidazo vamos a hablar con el nuevo seleccionador español, con Alejandro Valverde. Y por último, baloncesto, destacamos un partido de la Euroliga en la jornada 31, Anadolu Efes Pilsen 92, Baskonia 76. Pues esto es lo que ha dado así el día y ahora toca analizarlo. ¿Con quién? Con David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Bien. ¿Estás nervioso ante la vuelta inminente de la Liga?
Pues no, hombre, tengo ganas del partido de mañana. Yo era partidario de jugarlo cuanto antes, pero no, ansioso tampoco, será por partidos.
Bueno, oye, no hemos tenido partidos de parte de equipos.
El Arsenal-Real Madrid.
Pero ese es de otra competición.
Bueno, de la Champions.
Estoy hablando de la Liga.
Élite.
Sí, claro, también hemos tenido partidos de la selección masculina.
Correcto, correcto.
Sí, sí. Pues yo hablo de la Liga. Está Gonzalo Mirola. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Por qué te ríes?
Hombre, porque entiendo que si el otro día en el tertulión se habló del Real Madrid-Barcelona femenino, hoy también se hablará de la Champions femenina.
Claro que sí, enseguida, bueno. Enseguida vamos a ir hasta Londres.
Lo lógico.
Ha estado Manu allí.
Marcando la agenda que se inició el domingo.
Ah, o sea, que esa sonrisa picarona es lo que te provoca la eliminación del Real Madrid, entiendo.
No, es que me ha hecho gracia que lo haya puesto David encima de la mesa y nos sorprenda que podamos hablar de fútbol femenino hoy.
Bueno, pues
cuando el domingo, por ejemplo, en el tertulión, por primera vez, sí se hizo.
Vale, pues hablaremos. Si es que aquí nadie da puntada sin hilo, como pueden ustedes comprobar, claramente. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Espero que tengas el colmillo menos afilado que aquí mis primos.
No, mira, yo lo primero que tengo que decir es que David ya se ha aliviado porque ya ha pasado la National League, que para él es un calvario.
Correcto.
Que para él es un calvario. Y, hombre, pues después de que no ha sido un buen mes para Gonzalo, pues está bien que tenga una alegría esta noche.
Vale. ¡Hala, venga! Venía por otra.
Como que las satisfacciones tienen que ir por barrios. A mí no me gusta que la gente esté insatisfecha permanentemente.
Claro, bueno, hemos tenido un mejor mes que el Valencia.
¡Hala! Bueno. Perdona, ¿qué forma de empezar es esta?
Eso, por supuesto. A que eso ya aquí ya lo damos por hecho. Eso ya no,
por eso, por
no, no competimos en ese ambiente. Lo único que pretendemos es sobrevivir. Esto es como cuando estás en un campo de concentración. Ya no buscas amor, ya no buscas trabajo. Buscas sobrevivir. Sobrevivir y punto.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Madre mía.
Necesito un poco de cordura para empezar el programa con un poquito más de tranquilidad.
Estaba pensando que Gonzalo Miró tiene que estar satisfecho porque de la Argentina a Brasil seguramente le habrá dejado bastante satisfecho, ¿no, Gonzalo?
Sí,
es que ha habido jugadores de Atlético de Madrid que han jugado ese partido, aunque para la prensa nacional parece que han sido absolutamente obviados.
¿Pero cómo que la prensa nacional la ha obviado? ¿Pero qué te pasa, Gonzalo?
No sé, como gana la Brasil de Vinicius y pierde la Brasil de Rafinha.
¿A UGT o a CCOO o qué pasa?
Pero entendemos que la Argentina de ayer estaba protagonizada por goles del Atlético de Madrid.
Julián Álvarez marcó, ¿no? Y un tal Giuliano Simeone también,
bueno,
¿no?
si me apuras, hasta un Mateus Cuña, ex-Atlético de Madrid.
Ah, también, ¿no?
También, o sea, también me lo quedo.
Bueno.
No, además, Scaloni le ha dado todo el mérito al Cholo Simeone en lo de Giuliano, ¿no? Así que también esto te habrá alegrado.
Vaya chirlo metió ayer, ¿eh? Metió un buen gol, ¿eh?
Sí, metió un buen gol.
Sí, señor, era difícil marcar desde ahí. ¿Has oído Alejandro Valverde, Mónica? Has dicho, yo también.
No, hombre, por favor, faltaría más.
Hace tiempo que no hablas con él,
me
seguro.
Me pongo de pie.
Hace tiempo que no hablas con él, ¿no? Me imagino.
Bueno, pues sí, mira, no.
¿Ah, sí?
Hacía un tiempito que no hablaba con él, la verdad.
Vale.
Sí, sí.
Pues luego hablaremos con el nuevo seleccionador de ciclismo. Y está Guille Uzquiano. Don Guille, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás, hombre?
Los cuchillos vuelan aquí.
Sí, ya ves tú. Menos mal
que... Atléticos marcaron en Argentina-Brasil hasta Enzo Fernández, que quien le quiere el Atleti.
Ah, también. vale, David. Objetivo o intención de ficharle ya supone que Gonzalo tenga también otro motivo de...
Bueno, perdona, esa reflexión que hace Uzquiano, con otros equipos se da.
Sí.
Vale, ¿no? Los goles valen.
Sí, sí, hay otros equipos que cuando tienen interés en un futbolista ya...
Ya son de ellos.
Son goles propios.
Así, ¿eh?
O sea que,
¿a quién te refieres?
Está bien sumarse a esa...
A esa corriente.
A esa corriente.
¿A quién te refieres?
En general.
Ah, en general, ¿no? Estamos bien.
No estoy particularizando en nadie.
Estamos bien. Mira, bueno, y sí, esta foto, por supuesto. Pues vamos a cumplir tu deseo, Gonzalo. Nos vamos a ir hasta Londres, hasta el Emirates, porque ahí está Manu Sánchez, el corresponsal de EFE. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Cuéntale a Gonzalo y a todos los oyentes cómo ha sido la eliminación del Real Madrid, que ha aguantado hasta el descanso. Le ha costado un poco, pero ha aguantado, pero la segunda parte la ha pasado por encima del Arsenal, ¿eh?
Sí, ese gol a los 40 segundos de la segunda parte de Alexa Russo, la verdad que ha desmontado completamente al Real Madrid, se ha quedado el equipo, bueno, se ha caído abajo completamente el equipo de Alberto Toril, le han caído dos goles más. Alexa Russo, la verdad que ha hecho un doblete, pero podría haber hecho cuatro goles perfectamente o cinco, es la máxima goleadora de la competición y ha eliminado prácticamente ya sola al Real Madrid. Ha marcado también Mariona, un buen gol de cabeza, y bueno, Toril en rueda de prensa ha achacado la derrota a la falta de energía, a un mes de marzo muy cargado con ese partido contra el Barcelona, con la Copa de la Reina, en general con bajas, con problemas con las centrales en el centro del campo. Bueno, ha dicho que es el equipo de Europa que más partidos lleva, que la competición española tiene 16 equipos, la liga inglesa en comparación solo tiene 12, que ellos han tenido que jugar también la previa de Champions. Y bueno, yo creo que el Madrid un poco decepcionante, sobre todo en esa segunda parte, porque no ha disparado, pese a ir 3-0 abajo, hasta el minuto 92, así que queda eliminado. Es verdad que el Arsenal es uno de los equipos más fuertes de Europa, segundo en la liga inglesa, es el único equipo inglés que ha ganado la Champions League, pero yo creo que se esperaba un poquito más del Real Madrid hoy, sobre todo en ataque.
Se quejó mucho el equipo inglés, Manu, del estado del césped del Di Stéfano en el partido de ida. Decían que era impropio de una competición como la Champions. Este partido se ha jugado en el Emirates, ¿no? En el estadio grande del Arsenal.
Sí, sí, se ha jugado en el Emirates, donde juega el Arsenal habitualmente. También el Arsenal femenino juega aquí algunos partidos durante la temporada. De hecho, se ha batido el récord de asistencia en un partido de cuartos de final de la Champions League. 22.517 espectadores se han dado cita hoy en el Emirates. Había unos cuantos también del Real Madrid. El césped estaba, la verdad, a la perfección, y la entrenadora del Arsenal lo ha recalcado así en rueda de prensa, diciendo que el partido se ha jugado sobre césped.
Muy bien. Manu, un abrazo. Hasta mañana. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
¿Quieres hacer algún comentario al respecto, Gonzalo?
No,
no has visto el partido.
No he visto el partido.
A ver, en el Di Stéfano se juegan partidos de primera red, y es verdad que ha llovido muchísimo en Madrid, y a lo mejor el campo pues tenía pues algún problema de drenaje, pero en el Di Stéfano se juega fenomenalmente bien al fútbol. A lo mejor el Emirates es mejor, el césped, pero las condiciones de juego del Di Stéfano... Pues no he visto a ningún equipo de primera ref quejarse en los varios años que lleva jugando ahí el Castilla. O sea, el que no sabe jugar bien en el Di Stéfano, no crees que cambia de campo y juega mejor. Le habrá pasado al Arsenal, que ha ganado porque ha jugado mucho mejor, porque ha sido superior al Real Madrid, pero no es una cuestión de que perdiera. Nadie achaca al campo al Di Stéfano. En los años que yo he visto, por ejemplo, a mi hijo jugar en el Castilla... que si pierden es por el campo está en perfectas condiciones.
Sí, lo que pasa que si el campo está bien, el césped está bien, yo creo que no habría motivo de queja, pero claro, con toda la lluvia que ha caído, el césped
eso es otra historia.
Pero es que, lamentable, pero, no solo para el Madrid femenino, en Castilla también hemos visto algún partido que dices, madre mía.
Que ponga el techo en Valdebebas.
Vale, pues eso, díselo a Florentino Pérez. Que ponga
el techo. Sí, que, claro. Que tú no puedes garantizar que el césped esté bien si va a caer una tromba de agua grandísima.
Ya.
El césped tiene que estar bien, cuidado y demás, está más cuidado que la mayoría de estadios de España, o que muchos estadios de España. Seguro que de los de segunda división la mayoría. Pero hombre, si cae una tromba de agua tremenda y se ha jugado algún otro partido también, pues que son situaciones que no es que sea impropio de la Champions, no, es que ha llovido mucho. ¿Qué puedes hacer?
Vale. Gonzalo, el siguiente punto que tenemos que tocar para satisfacer tu...
Yo soy un soldado aquí.
¿Quieres que hablemos de Argentina?
Bueno, perfecto.
Vale, pues le recuerdo que Argentina ha ganado...
¿Está en escaleta?
Está en escaleta, sí, claro. Como te han preguntado, el segundo punto, Argentina.
Argentina de Julián.
Argentina de Julián, de
La Argentina
Juliano,
que, por cierto, me gusta más esta Argentina que la que ganó el Mundial.
Bueno, pues mira,
futbolísticamente hablando me gusta más.
Ahora, sí, ahora vamos Messi. A preguntárselo. Claro, 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 es que por ahí viene la cosa.
A lo mejor Messi ya no porque está para ser un.
Por ejemplo, tú a España no la has visto jugar en la National League.
Yo llevo diciendo,
pero Argentina Brasil sí te gusta.
Yo soy muy de Argentina, muerte de Argentina, pero yo.
¿Por qué?
Porque siempre, desde que está Messi en el Barcelona, he tenido mucha simpatía por Argentina. Dicho lo cual, para mí, de lo que yo he visto, Argentina y hasta ahora decía que solo España, pero Argentina me empieza a parecer un equipo bastante bastante favorito. ¿Eh?
Pero que Messi no ha jugado esta vez porque tenía molestias.
Sí, sí, no, que ya lo sé que jugará.
Y va a llegar al Mundial, ¿eh? Que cuando ganó el Mundial todos pensábamos, bueno, pues ha coronado su carrera, ya está. Y nos parecía imposible que llegara 4 años y medio después. Pues va a llegar tanto él como Cristiano.
Pero va a llegar después de un año en la MLS, que no es lo mismo el rodaje con el que llega.
Mi pregunta, yo creo, para Argentina, que no va a ser fácil de resolver para Scaloni, es teniendo en cuenta en el momento en el que está ya Messi de su carrera y lo que significa para ese equipo, si Argentina juega mejor ya con Messi o sin Messi.
Claro.
Eso es lo que yo decía.
Pues eso es lo que vamos a preguntar después de escuchar cómo se vivió en Argentina la victoria contra Brasil.
Señoras y señores, ganó Argentina.
Argentina gana uno de los clásicos más importantes del mundo.
Goleada histórica Argentina. Lo puso de rodillas a Brasil.
Lo golea, lo baila, lo pasa por encima.
Argentina 4, Brasil 1.
¿Quién sabe dónde está Rafinha? ¿Qué pasó con Rafinha?
Un baile.
Baile monumental.
Monumental.
Te lo digo en portugués. Rafinha, vos no tenés que hablar, hermano. Vos cuatro si come cuatro, hermano.
Qué bien, qué baile. Los brasileños no pudieron hacer nada. La verdad que ayer Argentina fue el equipo de los sueños, fue el Dream Team.
Y además no está Messi.
Histórico por el contexto, por todo lo que se habló, pues hicimos un partidazo y le dimos un baile.
Ya se encargaron, sí, los jugadores argentinos de pasarle la factura a Rafinha en cuanto terminó el partido, empezando por el Dibu Martínez. Mira, las respuestas nos las va a dar el que más sabe de fútbol argentino, que es nuestro querido Fabián Godoy en Buenos Aires. Hola, Fabi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches para todos. Un placer saludarlos.
Igualmente, me imagino que dentro de la felicidad que existe entre la hinchada albiceleste, no sé si existe también esa pregunta, esa interrogante que se estaban haciendo aquí en la mesa. Argentina bueno, sin Messi, no parece que le esté echando mucho de menos, ¿eh?
Bueno, es interesante lo que propone Cañete y David, porque en definitiva es una pregunta que nos hacemos todos. En principio, Messi es el capitán de la selección argentina y lo seguirá siendo hasta que él lo decida. O sea, la estadía de Messi en la selección argentina será hasta que el propio jugador decida seguir o no seguir. El entrenador lo tiene muy claro, el equipo lo tiene muy claro, los compañeros lo tienen muy claro. Y más allá de eso, es cierto que hay que aprender a jugar sin Messi y que Argentina le ha ido muy bien sin él, porque no es el primer partido en el cual Argentina juega sin el 10. Y lo que pasa es que ayer fue una exhibición realmente, ¿no? Entonces la pregunta quizás cobra un poquito más de fuerza. Hoy estaba haciendo un repaso. Scaloni tiene 83 partidos como entrenador de la selección argentina. Ha ganado 61, la verdad que es un número tremendo, extraordinario. Ha ganado 4 títulos. Pero creo que el partido de ayer es el mejor partido de la era de Scaloni y me animaría a decir que incluso supera la final. Algunos me dirán, bueno, sí, el contexto es otro. Por supuesto, nada se compara a jugar la final de la Copa del Mundo. Pero en aquel partido contra Francia, Argentina tuvo que sufrir y ayer prácticamente se dio el gusto en los últimos 20 minutos de tirar al campo a Nico Paz, de tirar al campo a Medina, es decir, a hacer descansar a algunos futbolistas en un Argentina-Brasil, en un Monumental con 85.000 personas, sin Messi, sin Lautaro Martínez y con los jugadores del Atleti, como decía Gonzalo, en el estado de gracia, pues incluso Molina de muy mala temporada en el Atleti, o por lo menos de la temporada muy por debajo de su potencial, en la selección cambia rotundamente su manera de jugar. Así que creo que todo tendrá seguramente algún final, porque nada es eterno en el fútbol, pero creo que ahora tocará disfrutar de esta versión del seleccionado argentino, que se mueve como un equipo, lo cual es muy difícil porque los seleccionados se juntan cada tanto, tienen muy pocos entrenamientos, pero hay tanta afinidad fuera del campo y tanta afinidad dentro del campo que realmente la selección, más que una selección, parece un equipo que todos los días se está entrenando junto, que todos los días está mirándose los ojos en un vestuario. La verdad que hay cosas que tienen mucho que ver, Joseba, con la manera de conducir de Scaloni. Para mí Scaloni tiene una manera de conducir muy a lo Ancelotti, muy moderado. En épocas donde los entrenadores son muy protagonistas, él le da todo ese protagonismo al jugador, se coloca a un costado, y baja muchísimo, pero muchísimo el discurso, cero triunfalista. De hecho, si ustedes bucean un poquito en redes sociales, van a encontrar una foto de Scaloni abrazado con Rafinha.
Claro.
Scaloni lo abrazó a Rafinha terminado el partido, después de la rueda de prensa, ya muy tarde. Parece el yerno perfecto, parece el padre perfecto Scaloni, pero es así, su manera de conducir es tal cual se muestra en los medios de comunicación. Hay un gran mérito del conductor en todo esto. Interviene cuando tiene que intervenir, se mueve a un costado cuando se tiene que mover, habla lo justo y necesario, no interfiere en nada que no sea para beneficio del equipo, y alrededor, por supuesto, tiene un cuerpo técnico con Pablo Aimar, con Roberto Fabián Ayala, con Walter Samuel, que son todos hombres de selección, que además tienen una trayectoria europea muy importante, y han vivido el mejor ciclo de juveniles del fútbol argentino, que ha sido con José Pelcamán, aquel ciclo donde se ganaron varios torneos en sub-20, en Qatar, en Malasia, en la década de los 90. Así que lo único que me parece que hay que encontrar como medida es el partido contra España. Yo creo que, yo lo decía ayer, quizás me equivoque, pero estoy convencido de que el último gran partido de la Argentina antes del Mundial fue el de ayer, por el rival, más allá de la versión de Brasil, rival clase A de Mundial, porque enfrente tenías a Vinicius, Rafinha, Rodrigo, esos jugadores que todos los fines de semana descollan en las mejores ligas del mundo. Es decir, Argentina le ganó un buen equipo, le ganó un muy buen equipo en una muy mala versión. Ahora, de aquí a la Copa del Mundo, Argentina tendrá un partido contra Colombia, otro con Chile, es verdad, todavía le faltan 4 jornadas para terminar la eliminatoria, pero creo que el mejor rival que le podría tocar a Argentina en este momento para medirse es España. Yo creo que hoy Argentina y España están en un rango por arriba de cualquier otro seleccionado, incluso al alemán, al italiano, al francés, y nos genera mucha incertidumbre y muchas ganas de ver ese Argentina-España, que ojalá se lleve adelante en esa finalísima, que algunos hablan que se podrá jugar en Estados Unidos antes del Mundial, otros todavía no se atreven a darle ni fecha ni lugar, pero creo que se impone una Argentina-España en breve para poder también medir esa fuerza, ¿sí?
¿Estáis de acuerdo con Fabián en que son las dos selecciones que sobresalen con respecto
a
las
demás? Para mí son las dos grandes favoritas. Para mí, futbolísticamente hablando, para mí juega mejor España que Argentina, pero sí, yo es que no veo a Francia, Alemania, Italia, Bélgica, por supuesto, que llevamos 20 años colocando.
Sí, tú
como
siempre metes en la cuña de Bélgica para darle un
acabé harto de lo de Bélgica. Para mí España,
tienes una tirria los belgas.
España y Argentina para mí son las grandes favoritas.
A ver, yo creo que tienen muy buen equipo los dos, y efectivamente pues son los que mejor juegan al fútbol, pero queda mucho tiempo para el Mundial y depende mucho cómo lleguen esos jugadores a ese Mundial. Porque al final el Mundial es una competición que se juega a final de año, es una competición que hay que estar bien físicamente, donde la juventud es muy importante, que el equipo tenga energía, porque los jugadores de ya 30 años y demás aportan calidad, pero ya llegan muy justos a ese momento. Es muy pronto, y un enfrentamiento entre ellos sería bonito, porque son los dos equipos del momento, pero tampoco nos haría una evaluación definitiva, ¿no? Su trayectoria invita a pensar, hombre, pues uno es campeón de América, el otro es campeón de Europa, y además uno de ellos defiende título, pues oye, hay que respetar un poco a los campeones y que sean favoritos de alguna forma los campeones, ¿no? Los que vienen campeonando. Pero es muy... es que el Mundial es una cuestión de estado de forma en ese momento preciso. Y eso, evaluarlo a un año y pico vista, es muy complejo. Pero yo estoy con David en que estamos muy felices los dos, que nuestras dos selecciones, ¿no? Porque la tuya, España, también te gusta, ¿no, David?
Mucho.
España y Argentina estén ahí, porque yo también tengo allá a mis hermanos del Valencia, los que los ha citado antes Fabián, y la verdad que ojalá que sea así. Que los
Cañete,
dos...
Cañete, es muy interesante lo que vos decís, porque hay un detalle. Antes de la Copa del Mundo de Qatar, Argentina tenía un equipo con Lo Celso, tenía un equipo con Nico González, tenía un equipo con Joaquín Correa, Lo Celso iba a ser titular, y se lesionaron en los amistosos previos. Y ahí entraron McAllister y Enzo Fernández, y no salieron más. De hecho, el titular en el puesto de mediocentro era Paredes. Y en el Mundial, después del partido contra Arabia Saudita, que Argentina pierde, Paredes pierde el puesto, y ya estaban en la lista Enzo Fernández y McAllister. Enzo Fernández debutó en la selección argentina en el amistoso contra Jamaica previo a la Copa del Mundo. O sea, no había jugado nunca en la selección argentina, y fue un futbolista importante en Qatar. Lo mismo que McAllister. Y además, bueno, el detalle de que la selección ha traccionado al jugador argentino a cambiar de club. Cuando McAllister estaba en la selección, jugaba en el Brighton, hoy juega en el Liverpool, Y en el caso de Enzo Fernández, juega en Benfica y ahora está en Chelsea. Es decir, todos los jugadores cambiaron de club. Y me animaría a decir, incluso Julián Álvarez, que todo el mundo creía que quizás el Cholo no iba a sacar su mejor versión acá, y yo me incluyo, porque me incluyo. Yo soy un ferviente admirador de Guardiola. Yo creo que Guardiola es un potenciador de futbolistas, pero Julián juega mejor en el Atleti que lo que jugaba en el City, y hoy creo que es más protagonista en la selección de lo que lo era antes, más allá que en el Mundial también anduvo muy bien. Pero yo lo que decía de Argentina-España es porque creo que hoy no encuentro dos equipos que tengan esa forma, a pesar de los nombres propios, ¿no? Digamos, el otro día España tenía algunas cuantas bajas y mantuvo su nivel, y Argentina no tenía Messi, no tenía Lautaro, y ayer jugó posiblemente, para mí, el mejor partido de la era de Scaloni. Así que creo que está por buen camino. Creo que, en definitiva, todo tiene que ver con también cómo se conduce un plantel, cómo se conduce un vestuario, cómo es la comunicación con los futbolistas. Y yo, insisto, para mí hay que darle un mérito gigantesco a Scaloni, a quien el día que asumió como entrenador de la selección argentina, en una rueda de prensa le preguntaron si se había recibido entrenador y le pidieron el carné. Digamos, ese era el grado de escepticismo que había.
Cuando llegó,
con
claro.
Scaloni.
Yo quería subrayar precisamente de Scaloni, que a mí me parece el auténtico líder silencioso de esta selección, aunque el líder evidente es Leo Messi, aunque no, obviamente, independientemente de que no estuviera ayer. Pero me parece que conozco muy pocos entrenadores que trabajen como él, con menos ego. O sea, me parece importantísimo el discurso que lanzó tanto durante todo el Mundial, cómo mantuvo la calma. Y supo mantener todas esas ansias que había tanto fuera como dentro. Me parece que es muy difícil que se equivoque, o diría que no se equivoca nunca desde la sala de prensa. ¿Cómo ha calmado todo el incendio que había con las declaraciones de Rafinha? ¿Cómo ha hecho agua al fuego y lo hace permanentemente? De verdad, me parece un seleccionador brillante. ¿Y cómo ha hecho evolucionar el juego de la selección? Aunque es verdad que, hombre, compararlo con la selección que le ganó a Francia en la final, yo creo que este Brasil no tiene nada que ver con aquella Francia. O sea, diríamos que tiene mucho mérito la victoria de ayer por cómo jugó Argentina, pero no compararía el partido de ayer con desde luego la final del Mundial, ¿no? Donde había muchas cosas que también jugaban, incluida la propia ansiedad del equipo, ¿no?
O sea, pero sí es verdad, Mónica, que tienen similitudes, más allá de lo que comentáis, que uno ha ganado en Europa y otro ha ganado en América, es que llevan tiempo jugando juntos, que el seleccionador es de un perfil bajo, deja el protagonismo a los jugadores, y luego que...
Pero sabe lo que hace, ¿eh?
Sí. Yo lo
de perfil, es que perfil bajo no, a veces no, suena
no,
como...
Yo no lo digo como crítica, sino todo lo contrario, precisamente. Y que son selecciones que se conocen de memoria. Podríamos citar los 11 titulares de España y de Argentina a 12 meses del Mundial, que luego posiblemente alguno por lesión o por buena forma de otro acabe cambiando. Pero yo creo que los bloques que han llevado a Argentina a ganar Mundial y Copa América va a ser el mismo que veamos el año que viene, y en España no nos imaginamos, ha habido alguna aparición ahora del central y puede haber alguna más, pero yo creo que 8, 9, 10 titulares en las dos selecciones los tenemos claros, aunque quede más de un año para el Mundial.
Y quería decir también, recordar, Guille, que después del Mundial, poco después, Scaloni vivió una crisis que estuvo personal, que estuvo a punto de alejarle de la selección, lo sabe Fabián seguramente mejor que yo.
Sí.
Y que bueno, aquello se arregló afortunadamente para Argentina, porque creo que tiene el mejor seleccionador posible.
Gonzalo, el punto final a Argentina.
Yo creo que son los dos mejores equipos. Hay otras selecciones que tienen grandes individualidades, pero que son absolutamente soporíferas de ver. Ya sea Francia, acordémonos de cómo juega Inglaterra. Hay equipos que pueden tener buenos.
De Alemania jugadores. También estamos esperando más constantemente, porque tiene muy buenos jugadores, pero como equipo...
Sí, pues bueno, Italia ha tenido algún rato, pero luego tampoco termina de convencer. Pues eso, Brasil tiene buenos jugadores, pero luego como equipo pues deja bastante que desear. Yo creo que son los dos equipos que brillan más como conjunto. Y yo creo que eso se tiene que notar, eso en fútbol se nota. Sobre todo si además tienes grandes individualidades, y Argentina y España las tienen. Yo creo que de cara a una cita tan importante como un Mundial, a mí me parece fundamental cómo vaya a ser por parte de España la recuperación de Rodri. A mí eso se me antoja fundamental, porque por algo es el mejor jugador del mundo. Y luego en Argentina... Bueno, hay que ver cómo gestiona Scaloni el final de la carrera de Messi y la importancia que tenga eso en la selección. A mí, por ejemplo, me está gustando, o sea, estos partidos me ha parecido tremendo esa labor que ha hecho Julián Álvarez, ¿no? Retrasándose unos metros, ha demostrado que probablemente el sitio donde mejor rinda sea ese. incluso mejor que de 9 puro. Pero, claro, un jugador como Messi pues no desaparece de un plumazo. Lo que pasa es que bueno, al final a todo el mundo le llega el momento de bajar el rendimiento y hay que ver si Messi llega a ese Mundial con Vitola de titular.
Fabián, te mandamos... Gonzalo,
sí. Perdón, yo sea cortito. Yo creo la gestión de la continuidad de Messi en la selección, Gonzalo, Calero la tiene muy clara. Lo decide el jugador. Cuando el jugador lo decida, se hará. No, ni antes ni después. Y eso me parece que es un acuerdo tácito. Digamos, Messi va a tener un lugar en la selección hasta que él decida dejarlo.
Eso seguro. Si la pregunta es si eso es lo mejor para la selección.
Si continúa ganando, sí. Se puede permitir esos lujos.
Yo creo que el ritmo de la MLS, por supuesto, no tiene nada que ver con el ritmo europeo, pero lo que puede aportar Messi desde otro lugar posiblemente sea muy importante a los casi 40 años que le toque jugar la Copa del Mundo. Me parece que en ese aspecto lo tienen muy claro. Ayer la mayoría de los jugadores de la selección argentina
lo
en sus declaraciones lo incluyeron porque es el líder, porque el mérito de Scaloni es armar un equipo con y no un equipo de. Y en eso creo que todo el mundo está alineado. Y eso es lo más importante y lo que le está dando hoy salud deportiva al equipo.
Fabián, abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
Abrazo para todos.
Esto en Argentina. En Brasil, todo lo contrario.
¡Una vergüenza, Brasil! ¡Una vergüenza, Brasil!
Humillada pela seleção argentina.
Para a seleção brasileira, uma verdadeira vergonha. Uma verdadeira vergonha!
De verdade, dá até vergonha!
A goleada da Argentina, esse passeio da seleção argentina, a saída de bola errada do goleiro Bento, que tá perdidinho em campo. Argentina 4, Brasil 1.
Os argentinos festejam!
Pues así criticaban los compañeros a la selección brasileña. Mauro Betines, el compañero de la TNT Sport Brasil. Hola, Mauro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, más mejor que la selección, la noche. Porque... Debo decir, placer estar con todos. Debo decir que no fue una noche fácil en Buenos Aires. Llegué hoy, empezando la noche aquí en Brasil de vuelta. Era mejor perderlo camino como perdemos el partido ayer. Concordo con Fabián, el mejor partido de la escaloneta. Disparado, mejor que cualquier partido en el Mundial en Qatar, es sin Messi, sin Lautaro, pero con Julián jugando mucho, Enzo jugando mucho, todos jugando mucho.
Sí, sí,
y es impresionante ayer en más monumental, porque cuando el sistema de sonido de la cancha de River anunció la alienación de la Argentina, el nombre más apupado, el nombre más aplaudido fue de Scaloni, después Dibu. Después de Bu, después Julián, que es un hijo de la casa, es un hijo de River, y después los restantes. Scaloni hoy estaría abajo, evidentemente, de Messi, y solamente de Messi. Uh-huh. Y con ese perfil bajo, como ha dicho Fabián, y concuerdo plenamente con todo lo que Fabián dice sobre Argentina, y no tenemos mucho que hablar de Brasil, porque no es Brasil, no hay prepotencia de que estoy hablando, porque es un campeón mundial, un pentacampeón mundial, pero se quedó en pasado, casi como Uruguay, que se quedó en 1950. Más Uruguay, con la fuerza de la selección olímpica, con la fuerza de una población, la población de Uruguay, 3 millones y medio, la población de la zona leste de San Pablo, donde estoy ahora. Es impresionante lo que hace Uruguay, es impresionante cómo lo hace Brasil. Y estamos hablando de Vini Jr., merecidamente el mejor del mundo. Es que parece como el Space Jam, el primer filme, que toda la fuerza imagética del jugador se quedó en algún lugar. Cuando sale de Valdebebas, Vini Jr., y veste la camiseta de Brasil, es una otra persona, parece mi madre. Es impresionante. Y el Brasil no parece el Brasil. Claro, hoy Argentina está muy lejos de Brasil, España está mejor, Francia, sí, Inglaterra, tal vez hasta Bélgica está mejor que Brasil.
David, esa va para ti, hasta Bélgica, dice
la sensación,
Mauro.
Santiago, hoy, ayer en Buenos Aires, para mí, yo leaba la pantalla, falta 20 minutos, gracias. Para mí estaba reviendo el 7-1 para Alemania en Mineirão en 2014. Y los números del partido fueron peores aún ayer. Brasil se quedó menos con la pelota, erró más pases, hizo mucho menos finalizaciones. Argentina llegó mucho más veces que Alemania en 2014. Fue un desastre completo.
Y bueno, ¿y cómo se va a arreglar eso?
Sí, claro, con Ancelotti.
Toda
claro.
La crítica ya la tenemos. ¿Cómo se va a arreglar eso de cara al Mundial?
Con Ancelotti, ¿no, Mauro?
Ancelotti sí. Vuelve a ser el plan A, para no decir el único plan, si que podemos llamar de plan en la CBF. Debería decir que el su presidente, Edinaldo Rodríguez, fue reelecto en la víspera de Brasil, Argentina, Argentina y Brasil. Reelecto para el mandato que empieza en marzo del año que del próximo año y va hasta 2030. ¿Para qué hacer elegir el presidente o reelegir o aclamar el presidente un año antes? Y con un detalle, 27 presidentes de las federaciones estaduales, como si fuesen en federaciones de Galicia, de Cataluña, los 20 clubes de la primera división y los 20 de la segunda división. Aclamado como rey, el rey Edinaldo, como si fuese Pelé, está el presidente y prácticamente solo piensa en Ancelotti, que es un acierto. Sí, no hay como discutir Ancelotti si fuese entrenador de España, entrenador de Argentina, entrenador de Brasil. No hay problema. El problema es no el cuerpo técnico, es los cuerpos que técnicamente no juegan por Brasil. Sí, hoy tenemos Dorival, ya tenemos antes Fernando Diniz, que piensa el fútbol completamente diferente de Dorival. Antes un interino que era Ramón Meneses, del sub-20 y la selección preolímpica y ni olímpica, porque no se clasificó para la Olimpíada, y antes Tite. Y ahora pensamos en Ancelotti, deliramos en Mourinho, hasta en Guardiola. Quer dizer, no tenemos un plan. Fuera de la cancha. Y en la cancha es lo que vimos, si es que vimos ayer en Buenos Aires.
Mauro, te mandamos un abrazo muy grande hasta Brasil. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
Gracias, señores.
Adiós.
Muy suerte a todos.
Hasta pronto. Le he dicho a Mauro buenas noches y yo, o sea...
A carril, ¿eh? Vamos, a carril, ¿eh?
Como para preguntarle otra cosa. buenas noches.
Una rondita de preguntas le teníamos que haber hecho.
Sí, una rondita. Una rondita de preguntas.
Tenía ganas de desahogarse, hombre.
No, desde luego.
No me extraña tampoco.
Se ha quedado a gusto, ¿no? Pero lo hacen con un tono así como muy alegre. Alberto, ahora los mensajes. Si queréis opinar de Brasil, pues no tenéis tiempo. Ahora,
mira, uno decía que alguien le diga a este señor periodista brasileño que el mejor del mundo no es Vinicius, que es Rodri Hernández. Cesan a María Tato, pero siguen fastidiando a la ciudad de Vigo. Es una vergüenza. La Real Federación Española de Fútbol no está preparada para el bombardeo que van a sufrir por parte de Abel Caballero. No saben con quién han dado. Sinceramente, después de todos los casos de corrupción en el país, lo de Rubiales, lo de Negreira y ahora esto, nos deberían quitar el Mundial. A ver si de esa manera aprendemos algo. Pensar que un árbitro de Pamplona no puede pitar un Osasuna español es dudar de su profesionalidad y de su imparcialidad. Y otro decía...
Lo he dicho por el árbitro. No, yo no dudo de la profesionalidad porque seguramente lo hace bien.
Sí, pero si esa es la opinión, si no lo ha dicho por ti, eso es lo que dice el oyente.
Eso es, pero ese árbitro de Pamplona tiene que ir a tomar una cerveza y salir de su casa, digo yo.
Sí. Mira, y otro para ti,
si
para
no
terminar.
Me gusta la cerveza.
Madre mía.
Fouto,
o un café con leche.
Decidle a Fouto que la territorialidad en Inglaterra no existe, pero es obligatorio que digan de qué equipo es cada árbitro. Así que ya me imagino que aquí en España lo harán así sin ningún problema.
Eso, la
es
Premier siempre un pasito por delante, ¿eh?
Dile que
siempre...
eso es más falso que Judas.
Te digo una cosa, Foto, aquí sería imposible que digan el equipo del que...
Pues imagínate, sería todo el mismo, Madrid, ¿no?
Todo, ni uno de otros.
Habrá alguno del Atleti también.
12 y 13, hora menos en Canarias, estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es. La mejor jugada para recuperar tu pelo.